COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias con los mineros de Unosa tirando petardos y cortando el tráfico en Oviedo. Es el primer día de huelga de los ocho que han convocado para presionar en la negociación del plan de empresa. También es noticia el temporal que se va y los daños que ha dejado. Preocupa en Gijón la estabilidad del muro de San Lorenzo y los boquetes que tiene. El Principado ha aprobado hoy 317.000 euros para obras de emergencia. Y además, Extremadura publica sus balanzas regionales. Sitúa al Principado como la segunda comunidad española donde más impuestos se pagan. Y un extraño suceso en Gijón. La chica de 17 años, encontrada esta mañana en un chalet de Somió, tenía restos de sangre. Sumamos titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Balonmano, el Juan Fersa juega esta noche en Gijón el partido de vuelta de los cuartos de la Copa del Rey. El conjunto asturiano tiene casi imposible remontar la eliminatoria contra el Granollers. En el Sporting, el vestuario pide que se siga creyendo en un equipo que solo ha perdido 5 partidos y aumenta la expectación para ver al Real Oviedo en Zamora. Se espera más de 1.000 aficionados el domingo.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Después de tanta nube, tanta ola y tanto viento, por fin se abren claros. Miramos también los termómetros, han subido las temperaturas. 14 grados ahora mismo en Oviedo, con más nubes que claros.
13 grados en Gijón, con más claros que nubes.
14 grados tenemos en Avilés, con nubes y claros.
Hay 14 también en Mieres, está cubierto. Cubierto también en Ribadesella, hay 10 grados. Y mañana, atención, los termómetros van a rozar los 20 grados. Primavera adelantada, después de tanto temporal, tendremos nubes en las primeras horas del día, después quedará soleado.
A mi ducha le sale agua fría, es grave, doctor.
A ver cómo funciona. Ducha, abre el grifo y di E. Di D.
B.
Di P.
P.
EDP y todo arreglado con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye el coste de la inspección periódica oficial de gas y además un 50% de descuento el primer año. Llama al 902-860-860.
Es el sonido de las calles de Oviedo esta mañana en el primer día de huelga de los mineros de Unosa. Se han concentrado primero frente a la sede de la Ullera, después en la delegación del Gobierno. Son presiones contra la empresa en la negociación del nuevo plan de la Ullera. Fernando Díaz.
A los sindicatos no les vale la última propuesta de la empresa, que sigue manteniendo cerca de 200 despidos, aunque reconocen algún avance con la decisión de mantener abierto el Pozo Carrio. Tampoco rechazan los planteamientos de la presidenta del PP asturiano, que abogaba ayer por potenciar las explotaciones de cielo abierto y garantizar así la actividad más allá de 2018, pero quieren escucharlas en la mesa de negociación, no en una rueda de prensa. José Luis Alperi es el secretario general de Soma.
Que se concrete en la mesa de negociación, que se diga cómo y que no estemos refiriéndonos a propuestas imaginativas o al amigo invisible, por decirlo de alguna manera. Lo que hace falta es que se concrete, que no hay ningún despido y a partir de ahí pues todos los proyectos y todas las propuestas que vayan en aras de dar continuidad a esta actividad serán bien recibidas por nuestra parte.
Mañana se repetirá el paro en todas las explotaciones de Unosa y también las concentraciones ante la sede de la empresa. Esta mañana la protesta discurrió sin incidentes, salvo la rotura de una puerta de cristal en la entrada a las oficinas por la explosión de varios potentes petardos.
En el PP, Mercedes Fernández, que respalda la labor de María Teresa Mayada al frente de Unosa, pide sensatez a los sindicatos.
Que no se encastillen en posiciones reduccionistas o poco inteligentes o de futuro, que se llegue a un acuerdo, que se llegue a una negociación entre todos la mejor posible para el carbón, para Unosa y para las cuencas mineras asturianas.
En otro punto de Oviedo, en la calle Uría y frente al edificio de la constructora Sede, se concentraban también esta mañana los trabajadores y los de otras empresas en crisis o reguladas de empleo, como Tenneco, Santa Bárbara, Coca-Cola o Benito Sistemas. Es la plataforma contra los despidos que acaba de convocar una nueva manifestación. Será el 20 de marzo en Gijón y quieren que sea histórica.
Es importante hacerse oír. Y lo que es más importante es que nos vamos a unir todos juntos. El día 20 vamos a hacer algo y queremos que sea algo grande y queremos que sea algo representativo de Asturias. Y por lo tanto tenemos que colaborar para que todo el mundo acuda.
Economistas y agentes sociales coinciden hoy en que Asturias está fuera de la tendencia nacional y no genera empleo. Que el paro haya bajado en febrero y además hayan caído las afiliaciones a la Seguridad Social es prueba del desánimo que existe, asegura Begoña Cortizo, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo.
Si no reciben prestaciones por desempleo y tampoco perciben que haya una generación de empleo en el entorno económico que les contribuye, que vaya a generar empleo en el corto plazo, pues realmente no hay ningún incentivo a estar registrado en las oficinas de empleo.
Estamos a la cola de la actividad económica del país, añade Antonio Pino, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, que quiere movilizar a la sociedad.
Hay razones para que la sociedad asturiana le diga a este gobierno de la nación basta ya, para que también le pegue un tirón de orejas al gobierno regional en la medida que está destruyendo empleo público, pero también a los empresarios, ¿no?
Comisiones Obreras ha presentado esta mañana un informe en el que destaca que la crisis y los recortes sociales están afectando más a las mujeres que a los hombres. Solo el 35% de las mujeres asturianas mayores de 16 años tiene trabajo.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Los técnicos de Costas y del Principado están evaluando los destrozos que ha dejado el último temporal. Hoy el Consejo de Gobierno, que se ha reunido en Santirso de Abres, ha aprobado 5 actuaciones urgentes que suman 320.000 euros. La reparación del dique flotante del puerto de Figueras y el hundimiento de 4 carreteras en los concejos de Caso, Villayón, Cangas del Narcea y Cudillero. Además, la empresa Traxa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha retomado esta mañana los trabajos para reparar los destrozos que el temporal ha causado en paseos marítimos y en los muros de contención del litoral asturiano. Los operarios trabajan en Gijón, Salinas, el Puntal de Villaviciosa y en Luarca. Solo en el muro de San Lorenzo de Gijón hay un boquete que va desde la escalera 9 hasta la 11. Hay preocupación en el Ayuntamiento Gijón. Eduardo González.
A la espera de cuantificar el alcance de los daños, lo que más preocupa en estos momentos es la aparición de esa gran grieta en el paseo del muro. Lo confirmaba esta mañana el portavoz municipal, Rafael Felgueroso.
Sí. La grieta es una grieta de carácter importante. Yo creo que son entre la escalera 9, 10 y 11 aproximadamente, y lo que hay que hacer pues es valorar las actuaciones que hay que realizar al respecto.
Se confía en que no haya afectado la estructura del paseo, lo que daría una nueva dimensión a las obras de reparación que ya está desarrollando en el paseo la empresa Trax.
Son muchos también los locales de hostelería dañados por las olas. Uno de los que más destrozos ha sufrido es el Ipanema de Playa España, en Quintes. Aún así, su propietario, Fernando Alonso, quiere abrir en un par de meses como tenía previsto.
Reventó la puerta, causó destrozos en todo el chiringuito. Lo que pasa que, bueno, ya digo que yo soy una persona bastante positiva y siempre miro, en lugar de mirar lo que destrozó, miro lo que podía haber destrozado y libré. De momento, a partir del 15 de mayo, pues claro que estaremos aquí. ¡Qué remedio! Es de lo que vivimos.
En el terreno político, Extremadura ha cumplido la amenaza y ha publicado esta mañana sus balanzas regionales. En esos datos de fuentes oficiales aparece Asturias como la segunda comunidad con más presión fiscal. Los extremeños son los que más impuestos pagan, tanto el Principado, con 361 millones de euros, como Extremadura, están por debajo de la media en lo que a gasto del Estado se refiere. También estamos junto a los extremeños y no precisamente en los puestos de cabeza en lo que nos llega de la financiación autonómica, puesto 12 para el Principado y el 11 los extremeños. Si encabezamos, en cambio, el ranking de pérdida de población, envejecimiento por no tener ni un kilómetro de AVE o contar con el menor número de empresas grandes. Con estos datos, el gobierno extremeño quiere presionar al gobierno de Rajoy para que no utilice las balanzas fiscales como criterio para repartir la nueva financiación autonómica. Balanzas fiscales que también rechaza el portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez.
De forma tajante ya le digo que nuestra comunidad autónoma, Asturias, no va a admitir, en ningún caso no vamos a admitir que se vinculen balanzas fiscales con modelo de financiación autonómica.
Y un extraño suceso en Gijón. La policía ha localizado esta mañana en un chalet de Somió a la chica de 17 años que había desaparecido el lunes en las inmediaciones de la discoteca El Jardín. Había acudido con sus amigas a una fiesta de disfraces. Ha aparecido con restos de sangre, ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Cabueñes. Los agentes investigan qué puede haberle ocurrido. Su novio simplemente ha confirmado en COPE su aparición.
Sí, ha aparecido, la han encontrado por los alrededores de la discoteca donde desapareció y en un chalet. No la vaya, no sabemos a qué hora, todavía no sabemos nada más, simplemente que la encontraron en un agente en un chalet.
Sigue investigando la policía este extraño suceso que ha ocurrido en Somío, en Gijón. Son las 2:20, contamos ahora información local en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. La capital del Principado ha registrado hoy dificultades en el tráfico por la jornada de concentración y movilizaciones de diferentes colectivos de trabajadores pertenecientes a otros, a diferentes sectores. Foro Oviedo pedirá la comparecencia de técnicos municipales en la Comisión de Investigación de los Palacios. Entre tanto, el presidente de esa comisión, Roberto Sánchez Ramos, insiste en saber cómo se pagó a Santiago Calatrava. En un instante desarrollamos la información. Antes le contamos que el tráfico es normal a esta hora en la ciudad.
Sistema anticolisión frontal,
activado.
Escudo de protección inteligente,
activado.
Asistente de aparcamiento automático,
activado. Recibiendo llamada del exterior, señor.
Aceptar.
Cariño, acuérdate de comprar el pan.
Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva. Nissan, innovation that excites.
Ciasa, en Oviedo, Gijón y Avilés.
Jornada de concentración y manifestaciones que ha dificultado el tráfico en Oviedo, en la Avenida de Galicia, Plaza de España, en la calle Uría, donde los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia se unían a los despedidos de las empresas en crisis y con ERES en Asturias para concentrarse ante las dependencias de sedes, donde los trabajadores de esta constructora pública cumplen 8 días de encierro en asamblea permanente. Posteriormente, cortaban el tráfico durante unos minutos. Este era el ambiente.
¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva!
Contamos también que Foro Oviedo pedirá la comparecencia de varios técnicos municipales en la Comisión de Investigación de la Operación de los Palacios para que queden claramente delimitadas las responsabilidades políticas derivadas de toda esta gestión. Desde Foro ha asegurado Andrés Llabona que pretenden hacer una investigación hacia atrás, comenzando por el permiso que dio Agustín Iglesias Caunedo para liberar un aval de casi 8 millones de euros. Escuchamos a Andrés Llabona.
Cuestiones interesantes como son el tema de la devolución del aval que se hizo todavía en el 2013, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor pensamos que es conveniente, es muy conveniente ver de última hora cuáles son las consecuencias que puede tener esta serie de actuaciones y luego ya pues de ahí iremos para atrás. A lo mejor por ese hilo podemos entrar mejor al ovillo porque es un ovillo bastante complicado.
El presidente de la Comisión de Investigación y concejal de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos Ribi, insiste en que es necesario conocer cómo se le pagó al arquitecto Santiago Calatrava.
¿Cómo se pagó al señor Calatrava? Sabemos que al señor Calatrava se le pagó 1,5 millones de euros por la redacción de uno de estos proyectos. Y sabemos que hay una petición de Jovellanos 21 diciéndole al alcalde, señor alcalde, nos debe usted 1,5 millones de euros. Mire usted, se lo hemos tenido que pagar a este señor, que usted nos encargó los proyectos.
El Grupo Municipal Socialista ha pedido también al alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, que muestre su compromiso con la hostelería en la ciudad, haciendo lo posible para que de una vez por todas se abra la Escuela de Hostelería de Olloniego, un equipamiento prioritario que lleva inactivo desde su construcción hace ahora 6 años y que fue financiado con 3 millones de euros de los fondos mineros. Los socialistas llevan años reclamando la apertura de esta instalación y denunciando los costes que tiene este equipamiento, que suma a la lista de obras terminadas y sin uso. Tal y como ha explicado la concejal socialista Margarita Vega, la apertura de la Escuela de Hostelería es una prioridad con la que el alcalde, que siempre parece estar con los hosteleros de la ciudad, debería demostrar su absoluto compromiso, ha dicho la concejal socialista. El Centro de Salud de Coyoto ha sido este mediodía objetivo de la visita de la diputada del Partido Socialista Pilar Alonso, que acudió a esta localidad para explicar a los vecinos la situación de este equipamiento. Tenemos comunicación con la diputada regional socialista Pilar Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el proyecto del Centro de Salud de Coyoto?
Bueno, por fin se ha resuelto el problema de la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno ha aprobado ya un presupuesto para hacer el proyecto de nuevo centro de salud en Coyoto.
O sea, que es inminente ya que empiecen las obras, ¿o para cuándo está previsto,
bueno,
que
se
comience?
Va a hacer a lo largo de 2014, se va a hacer el proyecto básico y de ejecución, porque el Ayuntamiento además pide que se haga un estudio de detalle, Y luego, en el primer cuatrimestre de 2015, con un presupuesto de 1.600.000 euros, se va a iniciar la construcción del centro de salud. Se calcula que las obras serán de 16-18 meses, con lo cual a finales del año 2016 está finalizado el centro de salud y la inversión total pues será de 1.900.000 euros, sin incluir el equipamiento y el mobiliario. Y nosotros vamos a visitar las obras que nos habíamos comprometido con los vecinos que se iban a realizar de mejora del actual centro en el que está ahora mismo atendiendo a la gente, y habíamos pedido que se hicieran unas obras de adecuación para mejorar las instalaciones mientras se construye el centro de salud.
Sí, porque los vecinos con quienes hemos tenido la oportunidad de dialogar también en esta emisora días atrás han dicho, decían que había saturación en el centro. Entonces, ¿esto va a solucionar el problema?
Sí, la obra que se realizó de adaptación en función de lo que demandó los profesionales del centro, pues va a permitir que se hagan mejores condiciones la consulta de pediatría y que puedan aguantar bien estos dos años con un centro digno y que preste la atención que es necesaria en las condiciones más óptimas.
Perfectamente, Pilar. ¿Alguna cosa más que significar?
Bueno, pues que los vecinos de Coyoto pueden estar tranquilos porque el gobierno, como ha hecho con otros muchos centros de salud de Oviedo, va a cumplir su propuesta, que ya viene de muy atrás, y que en el finales del 2016 tendrán su centro de salud.
Pilar Alonso, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Aviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
26:45 sobre las 2 de la tarde. El viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar en el concierto Música y Mujeres, que se va a representar, va a tener lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que correrá a cargo del director de la orquesta Oviedo Filarmonía, Marcio Conti, y de la pianista Mei Yifo. Este concierto está marcado en las actividades que realizará a lo largo del mes el Ayuntamiento obetense a través de la Concejalía de Igualdad. El director Marcio Conti señala que el concierto va a estar protagonizado por las mujeres de Oviedo Filarmonía, que por cierto es la orquesta española que más integrantes femeninas tiene. Escuchamos a Marcio Conti.
Empezamos el concierto con Boccherini. De Boccherini la cosa particolare è che solamente la mujer dell'orchestra van a tocar. Entonces no hay ninguna maschio, come si dice in italiano, ningún hombre, solo mujeres. Y para terminar, vamos a tocar esta bellísima sinfonía de Nino Rota.
Es tiempo de deportes, que nos acerca ya Carlos Fernández.
De momento se han vendido en torno a 500 entradas para el partido que el Real Oviedo juega el próximo domingo en Zamora. La estimación es que en torno a 1.000 aficionados, quizá algo más, podrían apoyar al equipo en el Ruta de la Plata. De esta cuestión ha hablado hoy el central Javi Hernández, quien ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y podría estar a disposición para jugar el domingo.
Yo siempre que hablaba aquí en rueda de prensa siempre intentaba decir que nuestro objetivo era enganchar a la afición y que la afición estuviera con nosotros, porque como te decía antes, luchamos por un bien común y aquí tenemos que ser todos una piña, nosotros los necesitamos a ellos.
Una nota más del Real Oviedo: Carmelo del Pozo ha sido nombrado hoy nuevo director deportivo del Real Oviedo. En baloncesto, la Unión Financiera juega el viernes a las 9 de la noche en cancha de la Andorra, líder de la categoría. Por lo pronto los de Guillermo Arenas ya ganaron en el partido de ida en Pumarín, y por qué no dar la sorpresa a la Andorra una vez conseguida la permanencia. Ahora el objetivo es quedar entre los 5 primeros para poder jugar el play-off de ascenso a la ACB. Escuchamos al pívot holandés Kevin Van Wyk.
Sí, la verdad que sí, que intentamos sacar favor de cancha, que como todo el mundo sabe que dentro de casa es muy difícil ganar, y nosotros hace un favor bastante grande si estamos en casa, para no viajar tanto, para tener las piernas un poco más frescas, y así podemos ver si podemos ganar y sacar un par de partidos adelante.
Y repetimos la noticia de última hora en torno al Real Oviedo: Carmelo del Pozo, nuevo director deportivo del Real Oviedo.
Continuamos con otros asuntos. Ya en la recta final, este viernes y sábado se van a celebrar los carnavales de Oviedo. La Sociedad Ovetense de Festejos ha recuperado la figura del rey Dante del Antrochu como plato fuerte, un personaje que han recuperado del siglo XVII. El rey del Antrochu se va a presentar en un desfile el sábado por la mañana por el Oviedo Antiguo y será el encargado de presentar a su vez el tradicional concurso de disfraces de adultos que se va a celebrar el sábado también a las 7 de la tarde en la Plaza de la Catedral. En cuanto al tiempo, se espera que la nubosidad disminuya por la tarde, se incrementen las temperaturas. A esta hora se registran 14 grados en Oviedo. En un instante sigue la información en COPE con Ángel Expósito. Durante la tarde les mantendremos informados cada hora.